SER Podcast. La farmacia del Chollín.
Hora de ventana, nuestro ratito dedicado a la música. El Chollín, ¿has llamado a este espacio la farmacia? Vamos a recetar música.
Sí, vamos a recetar música. Pero es porque me fascina la idea esa que tenemos todos cuando vamos a una farmacia. Yo creo que nos ha pasado, ¿no? A todos, que vas a comprar algo, pero al final te pregunta el farmacéutico, la farmacéutica, ¿pero qué es lo que quieres? Tú le dices qué es lo que te pasa y al final te terminas llevando una cosa diferente a la que tú te llevabas porque confías en el criterio de la persona que esté ahí. Pues eso quiero engañaros para que escuchéis música que a lo mejor no la tenéis en el radar, pero que quiero que confiéis en mí porque todo lo que os voy a traer cura algo.
A ver, entonces, ¿este verano va a haber mucho Beyoncé, mucho Michael Jackson o no?
No, vamos a intentar que no. Lo que vamos a intentar es traer música menos vieja que la que he traído hasta ahora, más moderniza y, ya te digo, de artistas que son quizá no tan buenos como Michael Jackson o Beyoncé, pero que están por ahí y que a lo mejor aquí no son tan conocidos, eso es.
Venga, vale, pues empecemos.
Vale, pues mira, pues esto lo que te voy a decir ahora, pues lógicamente va como en contra de lo que acabo de proponer, porque lo que vamos a hacer hoy va a ser un monográfico sobre Motown Records.
Unos principiantes.
Sí, pues eso. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo sabe que es un mitiquísimo sello discográfico de Detroit, fundado en el 59, Barry Gordy, todo eso lo sabemos todos, ¿no? Yo creo que hay una especie de acuerdo universal. Todos los amantes de la música saben que Motown es sinónimo de calidad. Pero a lo mejor lo que ocurre es que la mayoría de la gente cree que Motown vivió en los años 60, 70 y 80 y que a partir de ahí un poco como que desapareció, ¿no? Que Motown es la Supremes, los Jackson 5, Stevie Wonder, pero que con Marvin Gaye pues en los 70 se terminó, o a lo mejor en los 80 no se ha vuelto a hablar tanto de Motown como yo creo que merece por los temas y la calidad de los artistas y la repercusión que tuvieron pues en el lo que yo entiendo que es una segunda etapa de Motown.
Vale, entonces vamos a hablar de lo que ha hecho Motown después de sus éxitos más clásicos.
Más
digamos.
Clásicos, sí. Además vamos a intentar, entre tú y yo, porque aquí no va a haber más experto, vamos a intentar que ser capaces de describir qué es un éxito clásico, ¿vale?
Vale.
Porque vamos a empezar por el 92. Yo no sé si algo del 92 puede ser clásico o no. Ahora te lo pregunto, ¿vale? Vamos a empezar por ese año, porque ese año Motown Records sacó un tema que fue muy importante, muy, muy importante, y ahora os voy a explicar cuánto y por qué. Mira, escuchad. Girl, you know we belong together. I have no time for you to be playing with my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just... We belong together.
A ver, ¿por qué empiezas por aquí? ¿Qué tiene de extraordinario este tema? Además de que suena muy bien, claro.
Me gustaría terminarlo.
Este
grupo se llama Boyz II Men, ¿vale? Okay. Estaba formado originalmente por cuatro chavales de Filadelfia. Y esta canción se llama End of the Road, está compuesta por Babyface, del que probablemente hagamos también un monográfico este verano, porque es un productor musical súper interesante, con una vida increíble. Bueno, pues este tema es importante para la historia de Motown, aunque no se le suele relacionar con Motown, porque cuando salió en 1992 consiguió cifras que no se habían conseguido nunca en la historia. Tú antes has puesto We Are The Wall.
Sí.
We Are The Wall en su momento, en el 85, se convirtió en el single más vendido de todos los tiempos, hasta que llegó este End of the Road para batir ese récord. Pero batió un récord más impresionante todavía. Es el tema que más semanas consecutivas ha estado número uno en la lista de los Estados Unidos.
Sí.
Con 11 semanas consecutivas, que a lo mejor no suena mucho, pero es muchísimo. Hay que tener en cuenta que el anterior récord, que eran 10, es de 1956, con Elvis Presley, con el Dummy Cruel. Es decir, es un tema súper importante, súper gordo, y que es parte de la historia de Motown.
Y aún así no está dentro de los más famosos o de los clásicos que decimos, ¿no?
Claro.
¿Por qué crees que es?
Es que es lo que no sé, por eso yo se lo pregunto aquí un poco a la gente que nos está escuchando. No lo entiendo, no sé por qué, qué es lo que convierte un tema en un clásico, cuánto tiempo tiene que pasar para que lo sea, y tampoco entiendo por qué a lo mejor el Endless Love de Lionel Richie, que es un tema que sí la gente reconoce como de Motown, tiene a lo mejor más brillo entre los críticos musicales que este End of the Road. ¿Tú qué crees?
Pues no tengo respuesta. No tengo respuesta, no sé. No, mira, ¿tú cuánto dirías? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sea un clásico? ¿O qué tiene que pasar? Sí,
se dice que hay clásicos que lo son al instante. ¿No? De repente, yo por ejemplo, me gusta mucho el baloncesto, ¿no?
Sí.
Y de repente hay un partido que se ha convertido en un clásico en este mismo momento. Y con canciones, supongo que también.
Que bata algún récord, que haga eso,
sí.
Que haga historia por algo.
Es que si fuera por eso, esto
claro,
lo sería.
Sería reconocible.
Y sin embargo, es eso, es un tema que, insisto, fue, pues eso, número uno, súper famoso, ganaron muchísimo dinero, fue la banda sonora original de una película de Eddie Murphy que también funcionó muy bien, Boomerang, que recomiendo a la gente, es divertida. Pero sin embargo, aquí en España en concreto, pues tampoco fue tan popular.
Yeah.
De hecho, muy probablemente muchos de los que están escuchándonos pues no recuerden el tema, ¿no? Antes he dicho que los críticos valoran más Endless Love que este tema, y no quiero decir que Endless Love no sea un temazo. De hecho, por si acaso alguno no lo tiene en la cabeza, lo vamos a escuchar ahora. No la versión original de Lionel Richie con Diana Ross, que está muy bien, sino una versión que hizo Luther Vandross con Mariah Carey en el 94, y que suena así, mirad. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Ooh. My first love, yeah. You're every breath that I take, you're every step I make.
También es un temazo precioso.
Es muy bonita, es muy
y también
muy
es Motown.
También es Motown, sí, sí. Lo que pasa es que esta sí es de finales de los 70, si no recuerdo mal. A lo mejor calculo que es sobre el 78 o una cosa así. Y sí entra dentro todavía de esa época en la que todo el mundo entiende que Motown lo estaba partiendo.
Sí.
Pero vamos a avanzar un poquito, porque
venga.
Estábamos hablando de los años 90 y hemos hablado del 92 en End of the Road de Boyz II Men, que por cierto no lo he dicho, pero es probablemente la canción que más veces he escuchado en mi vida. Sí, porque me pilló en una época de ser un... Era un medio niño...
De Boyz II Men,
claro,
sí.
Y me escondía para escucharlo, porque claro, yo escuchaba rap y... Bueno, en fin, a lo que voy. El caso es que ya estamos en los años 90. En los años 90 ocurrió algo muy importante en la historia de la música en Estados Unidos, y es que el soul como que cambió, evolucionó. Apareció algo, una especie de subgénero al que llamaron Nu Soul, N-U, Nu Soul, que tenía como dos cabezas visibles. Una era D'Angelo, que es, pues es un cantante, era la voz masculina, digamos. Y luego, por otro lado, estaba la versión femenina, que es el amor de mi vida, Erykah Badu, que adoro. Y que, bueno, ella sí es una artista muy conocida y muy, muy respetada, pero lo que mucha gente no sabe es que ella firmó con Motown. De hecho, cuando firmó con Motown, no solamente firmó ella, sino que firmó su productor, Kendar Massenburg, y le convirtieron en director del propio sello, ¿no? Y con esta asociación, Erykah Badu Motown, tenemos temas como este Didn't You Know.
Erika Badu sí que se la considera como una grande sí. de la música, pero sí que es verdad que no se la relaciona con Motown.
Eso es. Tú, si te piden que nombres artistas de Motown, vas a hablar de los Four Tops, vas a hablar de los Temptations, pero no vas a hablar de Erika Badu cuando ella, pues eso, es una artista igualmente valorada, exitosa y demás. Y ahora...
¿Y ahora?
Con este tema, que es, también es uno de mis favoritos, mi sección, esta me gusta porque pongo la música que yo escucho y que me he marcado, haciéndola y escuchando el tema, me he propuesto hacerme la vida un poco más complicada y me he escrito un pequeño rap.
¿Ah?
Sí, y entonces si me permites pues me lo voy a rapear.
¿Claro?
con algo parecido, tiene que ver, si no, no lo haría. No sé si tenemos por ahí la instrumental. ¿Ves que es la misma instrumental? Solo que acelerada.
Sí.
Que los raperos sabes que hacemos eso. No, pero este es el tema con música, así que yo creo que, o sea, con voz, he sido yo probablemente que te lo he enviado mal, entonces. Pues os vais a quedar sin mi rap, ¿qué te parece?
Bueno, sí. Me parece un buen señuelo para la semana que viene, que te vas a preparar otro rap.
Maldita sea, no, voy a repetir el mismo. Pero quedaba bien porque era la misma instrumental y hablaba de Torre Pacheco. Pero vamos a ver, lo tendremos la semana que viene, sin ningún problema.
Vale.
Seguimos, ¿vale?
Venga, vale.
Nos vamos entonces a los 2000. Pues eso, ¿no? Después de que aparezca Erika Badu, después de ella y de D'Angelo, el New Soul se hizo como muy gordo, muy importante, y se firmó una serie de artistas que vinieron detrás de Erika Badu. Una de ellas es una que a mí personalmente me gusta mucho, que firmó con Motown en 2001 y que sacó un disco que funcionó muy bien a todos los niveles, tanto a nivel de crítica como de recepción de público, como de, pues eso, de éxito en general. Se llamaba Acoustic Soul. También se lo recomiendo a todos aquellos que tengan curiosidad. Y el primer single de ese disco es este que va a sonar ahora, se llama Video. Una de las características de India Reid y también de Erika Badu es que llegaron para cantar cosas que no eran solamente amor, ¿no? Tenían un cierto compromiso social en sus letras que hizo que, aparte de New Soul, se le conociera también este tipo de música como Hip Hop Soul.
¿Y qué contenido? Dices contenido social, pero derechos civiles...
Sí, bueno, primero una anécdota tonta y un dato curioso, que es que la madre de India Reid, Joy Simpson, ¿no? También firmó con Motown 20 años antes que ella. También era cantante. No le fue demasiado bien, pero sí que tiene hitos, ¿no? Ella abrió, por ejemplo, un concierto de Al Green y otro de Stevie Wonder. No es poca cosa. Y otro dato interesante, que es, esto para los que sepan de NBA les va a llamar la atención, es que su padre era Ralph Simpson, un jugador de la NBA. Bueno, pero contestando a tu pregunta... Ellas de lo que hablan fundamentalmente es de autoestima, ¿no? de autoconocimiento, de la lucha del día a día, de eso, de las injusticias sociales, de la forma en la que ellas entienden el feminismo. Por ejemplo, en este tema que está sonando ahora, India Reid de lo que habla es de que, bueno, lo que está diciendo literalmente es que su valor no depende del precio de la ropa que lleve puesta. Y dice que cada marquita de su cara está exactamente donde tiene que estar, que no tiene el cuerpo de una supermodelo, pero que es una reina, ¿no? En esos años ese mensaje fue muy importante, porque en la música negra estaba ocurriendo un poco lo que pasa ahora quizá con la música urbana, eso de que sobre todo en el caso de si eres mujer, ¿no? que todo sea perfecto, ¿no? Los filtros, el maquillaje, ¿no? El ángulo exacto para la foto, pues estas dos dicen, a mí eso me da igual, yo no soy una tía buena, yo soy una cantante, vendo mi música, no vendo mi imagen, y bueno, yo no es ningún juicio de valor por mi parte, ¿no? Es un poco lo que estaba pasando en aquella época con estas artistas.
¿Y tú crees que hay diferencia de trato dentro de la industria según el cantante sea hombre o mujer? ¿También en este ámbito?
Yo creo que sí, yo creo que eso es seguro. Creo que se exige a las mujeres unos estándares estéticos que no se piden a los hombres, sobre todo si quieres triunfar. Hay una anécdota que es muy significativa, y es que, no te sé decir el año, ¿vale? Pero hace a lo mejor 15 años, se estaba esperando un disco de Janet Jackson, no de cualquiera, de Janet Jackson. Sí. Y Sony, que es con quien estaba Janet Jackson en aquel momento, paró la salida del disco y no le dijo que no lo iba a sacar hasta que no adelgazara. Entonces, estamos hablando de eso, ¿no? Eso yo no conozco, que a lo mejor lo ha habido, pero yo no conozco ningún caso parecido con un cantante hombre. Entonces, sí que es importante. Y bueno, para que te hagas una idea de que pues, hay artistas que aceptan eso y artistas que no lo aceptan, la que viene a continuación, a mí me voló la cabeza en 2010 cuando la conocí, es una cantante canadiense, que de hecho hizo un dúo con Drake, el famoso Drake este también canadiense, ¿no? que lo está reventando. Hizo ese dúo antes de que él fuera famoso, ¿no? De hecho, no llegaron a sacar disco juntos, pero sí hicieron bastantes conciertos. Es una de mis voces favoritas, me parece una tipa con un potencial enorme, y lo tenía todo para triunfar. Piensa que ha escrito canciones para Rihanna, por ejemplo, ¿no? Yeah. Ella firmó con Jay-Z, con su agencia de management, y precisamente firmó con Motown, para sacar un disco. Ella se llama Melanie Fiona. Sus canciones lentas son las que yo recomendaría a la gente que escuche, pero hoy ya hemos puesto demasiadas canciones lentas, así que vamos a poner un poquito, algo un poco más bestia. Veréis que es una maravilla de mujer.
Dice algo así como directo a través de tu piel, pasando tu alma, tus huesos, más dentro de ti de lo que nunca has conocido, así es como quiero sentirte, necesito tus huesos, ¿no?
Dame tus huesos. Give me your bones. Dame
tus huesos.
Sí, verdad, a mí es que eso me gusta mucho porque, claro, encaja perfectamente con lo que nos transmitían las grandes divas del soul de los años 60, ¿no? Cuando Aretha Franklin dice lo de, pues, ain't no way, ¿no? No hay forma de que no... ¡Ah, Dios mío! ¿No? O el Rescue Me de Fonte La Basse, ¿no? Yo creo que ella bebe mucho de ahí y es capaz de transmitirlo con su voz. Pero bueno, como te digo, nos quedamos sin ella porque sacó su segundo disco. Esto que está sonando es de ese disco de 2012. Han pasado de ahí 13 años. Y ya no ha vuelto a sacar más música. Ha hecho algún que otro concierto, pero se ha quedado fuera del juego precisamente por eso, porque se negó a convertirse en un icono estético. Ella quería ser una cantante, no quería mostrar lo que no le apetecía en los vídeos, en sus vídeos musicales. Y de hecho ahora lleva un podcast sobre maternidad saludable, que bueno, que es interesante, se llama Mama's Den, y ahí la tienes en YouTube, y nos hemos perdido este pedazo de voz.
Pero es que tengas que elegir entre, ¿no?, tus ideales y tu coherencia y tu profesión por esta dictadura de lo estético.
Claro.
Pues en fin.
Claro, a mí me parece horrible, sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no?, que estamos hablando de, en este caso en concreto, de una persona que ya tenía su carrera encaminada, ya tenía su segundo disco, era conocida y fundamentalmente tenía un talento, o lo seguirá teniendo, un talentazo enorme.
Seguimos con Motown.
Seguimos con la Motown. Y esta también creo que va a sorprender a alguno, porque Kelly Rowland, que era una de las miembros de Destiny Child, también firmó con Motown. Y nadie habla de eso. Y ella, pues sí que es un icono de la música pop. Estamos hablando de una de las... pues eso, de los miembros del disco, o sea, mentira, del grupo femenino que más discos ha vendido en la historia, ¿no? Que es Destiny's Child. Bueno, pues sacó en 2011 un disco en solitario que se llama Here I Am y que tiene una canción que creo que sí que va a conocer la gente, ya verás.
It always is, that's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Que es verdad que, bueno, que esta canción la conoce todo el mundo, pero no la asocias con la Motown.
Claro. Esto yo aquí sí lo podría entender en el sentido de que, claro, se aleja bastante de la idea de lo que es el soul.
Sí.
¿No? Pero claro, esto al final no estamos hablando de, pues eso, de un sello discográfico. La artista sí es soul, la música pues, puntualmente puede no serlo. Pero es verdad, esto no es el típico tema de Motown que te viene a la cabeza, sí, pero sí es un tema importante para el sello, ya que bueno, estamos hablando de 860 millones de plays entre YouTube y Spotify, y bueno, pues un clásico de una artista pues muy grande, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué más? ¿Con qué seguimos?
Pues vamos a ver, vamos a seguir con... Ah, mira, esto que ocurrió fue muy importante. Estamos hablando de 2017.
Sí.
Motown hizo un cambio y contrató a un cantante. El cantante se llama Ne-Yo. En ese momento ya era un tipo muy conocido dentro de la industria en Estados Unidos. Estamos hablando de alguien que está entre los 10 más escuchados del mundo en Spotify. Y lo he mirado, estaba en el 75. O sea, es un tío muy, muy gordo. Y aparte que es... Pues eso, ha escrito para Celine Dion, para Whitney Houston, para Jennifer Hudson, para Beyoncé, para Enrique Iglesias, para Mary J. Blige, para
Music.
O sea, es un tipo pues muy, 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 muy gordo. Hablan de él como uno de los herederos naturales de Michael Jackson. Si hay alguien que no le conozca, de verdad que le recomiendo que eche un ojo también a sus vídeos por la forma de bailar y demás. Y bueno, pues él firmó con Motown y le pusieron de vicepresidente. Y en 2017 sacó un tema que a mí me gusta mucho y que animo a la gente a que vaya a YouTube a ver el vídeo, porque es como esos de Michael Jackson en el que todo el mundo bailaba, es muy divertido. Se llama Another Love Song y suena así, mira.
La 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 la. I hear melodies, sweetest melodies, mix it with your smile, babe, they come together for the perfect harmony, prettiest song there'll never be, now ain't got no game, babe, ain't got no game, but ain't got no shame, babe, ain't got no shame, and I don't know what it is.
Motown 2017,
Ne-Yo.
Pero esto es soul, es demasiado como rápido, ¿no?
Para sí, esto sería pues más como R&B.
Sí.
Pero claro, siempre las fronteras entre estilos de música primos o hermanos son como muy, muy difusas. Este tema en concreto pues es más movidito, más R&B, pero bueno, dentro del trabajo de Ne-Yo encontramos muchos temas de soul también, ¿no?
Entonces, ¿Motown ahora mismo sigue siendo un tema de soul o no solo?
No solo, de hecho tiene hasta cantantes de country. Total, bueno, hay que vender discos. Pero sí que tiene, por ejemplo, ahora mismo, en 2024 sacó el tema con el que nos vamos a despedir, que es uno de los artistas que ahora mismo lo está petando en Estados Unidos, se llama Leon Thomas.
¿Sí?
Sacó, pues eso, este tema se llama Matt, tiene también, ahora no tengo el dato, pero no sé si son, pues eso, 1,000,000,000 de reproducciones entre el tema original y las remezclas, y es la nueva estrella de Motown.
She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a
Pues con la nueva estrella de Motown nos despedimos, con este Matt de Leon Thomas. Nos debes un rap.
Sí, sí, os lo debo y yo soy hombre de palabra y lo pagaré. Ah, bueno, una cosa, antes de irnos, muy rápido. Si hay alguien ahí fuera, entre la gente que nos escucha, al que le apetecería escuchar algún artista de música negra, R&B, soul, sí, o algo así, porque cree que no tiene a lo mejor la trascendencia que debería, que se anime y me escriba en redes sociales, que lo mismo le damos una alegría.
Ah, vale.
¿Vale?
Venga, pues se queda. Gracias, Choyin. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.